Bueno, Anid, estamos aquí con un poquito de retraso en la invasión de los bárbaros, Radio Bronca, en el 104.5.
Un gusto, como siempre, cada martes en una emisión más exactamente de lo que es la emisión de los bárbaros a través de Radio Bronca.
La invasión, la invasión.
La invasión de los bárbaros y la bárbara, ¿no? Por ahí he visto que también está escrito así, ¿no? ¿Me equivoco?
Bueno, sí, por ahí, anda, en alguna página web.
Y bueno, pues tenemos algunas cositas para este programa. Vamos a hablar un poco sobre, justo veníamos corriendo de una presentación de un libro, Frontera Sur, que el día de hoy, supongo que en este momento está terminando. Venimos de ahí, en el Centro Cívico Drazanes, se estaba presentando este libro por la mañana a las 12. Hubo una presentación, no sé bien cómo estuvo el contexto aquí, fue en el Centro de Internamiento para Extranjeros del Zona Franca. A las 12 del día se llevó a cabo esta presentación y bueno, vamos a hablar un poco sobre este libro recién salidito que se llama Frontera Sur de control de la inmigración en Europa. Y bueno, también pues algunas otras noticias de por aquí, de unas actividades que hubo el fin de semana en el Raval, relacionado con México, la represión política, la tortura sexual. Por ahí el colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista hizo una actividad y otras cosas más. También, bueno, esperamos que nos llame Arturo del colectivo también este de la rebelión zapatista, que bueno, está también metido en otras actividades sobre crisis alimentaria, que él ya hace dos martes, me parece, nos llamó, nos habló sobre que iba a haber este campamento sobre crisis alimentaria con la participación de diversos colectivos de Barcelona, organizaciones que vinieron de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil. Y bueno, esperemos también que nos llame para que nos comente cómo fue este campamento, que finalmente cómo se llevó a cabo y no sé qué otras cositas más, porras.
Una cosa, ¿has quedado alguna hora con él?
Sí, quedamos por ahí 9:25.
Vamos entonces con
música.
No, con esto para introducir un poco.
Ah, ya.
Yo tenía también una noticia que ha salido aquí reseñada, y es que el Sindicato Obrero Inmigrante ha sacado una denuncia, no firme, no confirmada, pero sí de claras sospechas, de que un migrante hondureño que ha muerto mientras estaba detenido en comisaría, no ha muerto de muerte natural, sino que, bueno, ha aparecido ahorcado con sus propios pantalones, pero que además la versión policial no concuerda, no se tiene, no es demasiado coherente con los hechos, y se sospecha firmemente de que haya podido ser asesinado por algún miembro de la Policía Nacional, de la comisaría de Getafe, centro de detención que ha venido teniendo últimamente bastantes denuncias. Han subido mucho las denuncias de malos tratos a inmigrantes en comisaría, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y ya este colectivo, el Sindicato Obrero Inmigrante, llevaba
varias
denunciando desde hace tiempo, anunciando de que al final iba a haber alguna muerte, y bueno, a la espera de confirmar, supongo que se abrirá una investigación. Uh-huh. que también supongo que la harán amigos o compañeros de los que supuestamente han podido asesinar a este chico, así que también esperamos poco de la investigación. Claro. Pero bueno, y también ha salido en otro medio de información, pero siguiendo la misma tónica, que este año ha habido 73 personas muertas bajo custodia, es decir, en centros, en comisarías de las distintas policías del Estado, bien en prisiones, sobre todo en prisiones. La mayoría son 56 muertos en prisiones, y después pues en Policía Nacional, Guardia Civil, locales, etcétera, igual. Y hay una en O50.org, hay una lista de fechas y de casos de todos los muertos bajo custodia este año. Y también dan la escalofriante cifra de que desde el año 2001 son 618 las personas
618.
Muertas en condiciones de detención, de privación de libertad, que si bien obviamente no son ni siquiera la mayoría, ni por supuesto todas, obra de un asesinato puro y duro, sí que la presión psicológica en casos de suicidios, las condiciones de vida, el nulo cuidado de enfermedades, o la presión psicológica a la que se someten los detenidos, pues sí que tiene gran parte de la culpa de estos hechos. Uh-huh. Y vamos con este tema entonces.
Sí, bueno, lo podemos ligar directamente justamente con lo que es la presentación de este libro que se llama Frontera Sur, nuevas políticas de gestión y externalización de control de la inmigración en Europa. Por una parte, bueno, sí menciona estas pues violación a los derechos humanos y que llegan incluso hasta la muerte también de muchos de la gente que son migrantes que están aquí en Europa y que, bueno, son detenidos y son enviados a los centros de internamientos para inmigrantes, los CIEs, como se conocen a estos centros, que son militarizados, que están llevados por militares, por policías. Y bueno, este libro que, como mencionamos, por una parte se presentó a las 12 horas en el centro de internamiento para extranjeros de Zona Franca. Recientemente, hace, bueno, 7:30, en el Centro Cívico de Drazanes también se llevó a cabo la presentación con la intervención de Gerardo Pizzarello, que es un observatorio de observación de derechos humanos, Ibai Arvide, del Espacio para la Desobediencia de las Fronteras, un colectivo, y Cristina Fernández Besa, también de este colectivo, que fueron quienes se encargaron, pues, de la edición, del trabajo de este libro, bajo el sello de la editorial Virus. Y bueno, participan diversos autores en este libro que lo tenemos justo aquí delante de nosotros. Vamos a leer algunos de los títulos: Los límites del control, El Mediterráneo como nuevo espacio de disuasión, Los acuerdos de cooperación y el nuevo régimen fronterizo euroafricano. Bueno, participan diversos autores con diversas temáticas en relación con lo que es la frontera. Y bueno, mencionaban que era muy simbólico el tema Frontera Sur, porque pues habla, se refiere no solamente a lo que podríamos mencionar a la frontera sur aquí en Europa, en el caso de España con África, sino que la podemos extender incluso a lo que es Estados Unidos y México, ¿no? O México con Guatemala, toda la gente que cruza por México, que también en México se violan bastante los derechos humanos de la gente que viene de Guatemala y Honduras.
No me digas.
La policía mexicana tampoco es que sea muy buena, ¿no? Para nada, al contrario. Hay bastantes denuncias de asesinatos, de maltratos, y bueno, también lo que ocurre con todos los farmers, los rancheros estos de Estados Unidos, en Texas, en Nuevo México, en Arizona, que están ahí pues cazando migrantes, ¿no? Toda la gente que está cruzando. Y bueno, mencionaban esto como un título, bueno, simbólico, que no se restringe a un área geográfica determinada, sino globalmente a diversas áreas, diversas partes donde está el norte, los países ricos y los países del sur, los países empobrecidos, y que bueno, está esta necesidad de cruzar, pero que al mismo tiempo los obstáculos. Y mencionaron también la frontera como este espacio de no como algo natural, sino creado institucionalmente, creado jurídicamente y políticamente, pues justamente para varios motivos. Mencionaban, resumían dos cosas: por un lado, vulnerar a toda esta gente que cruza, se le vulneran sus derechos humanos, se le vulneran cuestiones sociales, políticas, jurídicas, psicológicas. Y por otro lado, bueno, pues se crea también toda una clase, un conjunto de personas que son pues utilizadas como trabajadores, ¿no? Entonces se crea toda una serie de intereses económicos que le conviene justamente, bueno, a las empresas, y que la política funciona como un instrumento nada más, ¿no? Y varios de los políticos son empresarios, no es que un político nada más gane del erario público y ya. Sí, tienen sus empresas.
Que es bastante.
Sí, y que ganan bastante. Y bueno, que tienen sus empresas, y bueno, a través de esto, pues funciona, es todo sistemático, no funciona como algo aislado. Mencionaban también de que por un lado, pues la migración, las migraciones son vistas como algo que hay que limitar, que hay que controlar, pero por otro lado, cuando se trata de la economía, ahí es todo, el discurso cambia completamente, ¿no? Porque ahí hay que liberar el mercado tiene que ser libre.
Salvo los casos que los demás produzcan más barato, que entonces...
Claro, ahí es la competencia, no ahí conviene. Y bueno, muy interesante estaba toda la discusión, toda el desglose, desmenuzando las temáticas, los puntos que se tratan. Consideramos que es un libro pues muy recomendable, Frontera Sur, que es de la editorial Virus, que es producido por varios colectivos. Mencionan aquí el trabajo de varios colectivos que estuvieron detrás de todo este trabajo, y que por un lado, que mencionaban de que en efecto hay bastante bibliografía sobre lo que es la migración, bibliografía institucional, bibliografía académica, que esta también recoge una parte de este trabajo que ya hay, pero que tiene su parte sobre todo crítica, y ante todo que sirve bastante para los movimientos sociales que están trabajando en el caso específico de lo que es migración, de lo que es esta crítica y movilización en contra de estas fronteras, y casos muy concretos, fronteras digamos más palpables, como son los centros de internamiento, donde se están pues violando directamente los derechos humanos de pues toda esta gente que por diversos motivos pues se ve en este interés de emigrar, y lo ven también ellos aquí en el libro La Migración como un Derecho, y bueno, pero que caen debido a todo este sistema político, jurídico para evitar y controlar la migración de las personas, frontera sur, pues son violados sus derechos en casos específicos como los centros de internamiento. Y bueno, pues un poco de reseña sobre lo que es este libro recién salidito, Frontera Sur, del control de la inmigración en Europa, por la editorial Virus. Y bueno, pues invitamos a la gente a que se acerque, porque está sonando por ahí el teléfono.
Y que además viene en una ola de ofensiva contra el migrante de UPA.
Claro, claro. Vamos a esperar, que tenemos, parece que la llamada ya la tenemos por aquí. Y vamos a ver. Bueno,
¿Qué tal,
Arturo?
Aquí.
¿Qué tal? Gracias por llamarnos.
Muy bien.
Estábamos mencionando hace unos momentos que, bueno, que nos habías hablado hace dos martes aproximadamente, porque organizaron un campamento sobre el tema de lo que es la alimentación, que se llamó la crisis alimentaria, un campamento donde participaron varios colectivos. Me parece que fueron tres días, ¿no?
Así es, fue un campamento que se hizo en La Garrocha. El nombre del campamento era Crisis Alimentaria.
¿Sí?
¿Quién gana? ¿Cuántos pierden?
Uh-huh.
Entonces, tenía la particularidad que venía gente de la vía campesina Sudamérica, de Argentina, de Brasil, ¿no? Algún compañero, ¿sí?, de Colombia. Y bueno... que entre ellos, por ejemplo, mencionábamos que había un compañero que había sido retenido en Barajas,
sí,
¿no?
Sí,
justamente
sí.
Estábamos hablando ese martes cuando teníamos ese problema.
Finalmente, ¿qué pasó? Nos quedamos con el suspenso.
Así es, que era Ramiro Fresneda del Movimiento Campesino de Córdoba,
uh-huh.
y bueno, que hubo una gestión por parte de las organizaciones que estamos trabajando en esto, y se logró que, bueno, su liberación, se permitió que pudiera entrar al Estado español. Entonces, bueno, mencionar también que fue así como un trabajo conjunto entre entidades, ¿no? Organizaciones como Ingeniería Sin Fronteras,
uh-huh.
La Cátedra de UNES con Sostenibilidad,
sí.
Algunas otras organizaciones, incluso también algunos personajes políticos que pues hicieron llamadas al comisario en Barajas. Y pues eso, ¿no? Se permitió entrar, que parece ser que esto solo ha pasado dos veces,
sí.
¿No? En una larga historia, no tendría así exactamente el dato de en cuánto tiempo, pero es como la segunda persona que logra entrar así, ¿no? Que, bueno, eso, que es en realidad una pena que tenga que ser por estos medios, ¿no?
Sí.
Por esta presión, porque, bueno, el compañero venía con todos los papeles en regla, pues, ¿no? Venía con invitación al campamento. Y pues bueno, es una forma así, desde luego discriminatoria, ¿no?
Uh-huh.
Poco clara, poco transparente de las autoridades españolas, pues para tomar estas decisiones, ¿no? Quién entra y quién no.
Finalmente pudo estar en el campamento, y cuéntanos cómo se desarrolló las temáticas un poco brevemente.
Pues mira, bien, fuimos alrededor de 120 personas de diferentes organizaciones, ¿no? Incluso gente que no pertenece a ningún tipo de organización, que se acercó pues porque el tema está siendo como muy trascendente, ¿no? Últimamente, desde luego, ¿no? Gente con mucha curiosidad por ver qué está pasando. Fueron tres días, el viernes, el sábado, el domingo,
uh-huh.
Y bueno, hubo plática críticas en torno a, lo que es la implicación de los tratados de libre comercio, ¿no?, en el modelo agroindustrial mundial, ¿no?
Sí.
Hubo otra charla, esa fue por parte de compañeros de Veterinarios Sin Frontera, de Ferran García, ¿no?, que es ya un experto, digamos, en estos temas.
Sí.
Después hablamos sobre estos modelos industriales, ¿no?, cómo se están cada vez intensificando más en los estados tanto centrales como periféricos.
Uh-huh.
Ahí habló Javier Sánchez de la CUAC. Y después, bueno, entramos a ver cómo funcionan estas, digamos, estos encadenamientos, ¿no?, de procesos que van desde la siembra, la distribución de semillas hasta las grandes superficies, ¿no? Como de alguna manera muchos productos que se están cosechando en el sur, pues terminan estando en los estantes de las grandes superficies en el norte, ¿no?
Sí.
El siguiente módulo, pues estuvimos hablando de cuáles son estas respuestas desde los movimientos campesinos urbanos, ¿no? Ahí fue donde hablaron los compañeros de la Vía Campesina, la gente de Argentina y de Brasil, y también, ¿no?, desde acá, cuáles son las implicaciones que tiene en temas como serían los derechos humanos a la alimentación.
Sí.
Los derechos humanos, ¿no?, a la tierra, al territorio. Ahí tuvimos la participación de Marco Aparicio, que es un profesor de la Universidad de Girona, y de Iñaki García, que es del colectivo zapatista de Barcelona.
Uh-huh.
Para después terminar con un taller de respuestas a las transnacionales que organizan las campañas que están trabajando en Barcelona, ¿no? Campañas como Supermercados No Gracias, ¿no? Las redes de consumo solidario, ¿no? ¿Qué otra por ahí se me escapa? Bueno, algunas campañas que están trabajando desde Barcelona.
Sí.
Y el último día, pues bueno, ya fueron los planteamientos de las alternativas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, incluyendo una crítica a la cooperación internacional, al modelo que tiene el Estado español de la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Bueno,
uh-huh.
Hay un concepto ahí que se ha ido acuñando que es el de anticooperación, ¿no? El tipo de cooperación que, pues en realidad, causa más pobreza. Y después ver otro tipo de alternativas, como podría ser, bueno, justo, ¿no? Había compañeros de la Charla de Consum Solidari, que, bueno, pues van planteando cómo esto puede irse engranando, ¿no?
Sí.
También para hablar de las propuestas de la Vía Campesina, como eran soberanía alimentaria y reforma agraria, ¿no?
Sí.
Y después, pues, para terminamos con un taller de posibles, taller de propuestas, vamos, ¿no? Como para darle continuidad a todo esto.
Bien, pues bastantes temas, ¿no? Y ahí organizado en diferentes módulos, la crítica, el análisis, la resistencia,
ajá,
las propuestas, pues parece que estuvo bien. No sé si quieras agregar algún otro detalle, Arturo.
Pues habrá algunas conclusiones importantes que se van a manejar en la página de internet que les habíamos mencionado al principio, que es epac.org
uh-huh.
/campament,
uh-huh.
¿no? EPAC, que es la página de educación para la acción crítica,
sí.
.org, y bueno, ahí se estarán materiales, ¿no? Cosas que también resultaron muy interesantes como conclusiones y bueno, que la idea de esto es que irá siguiendo, ¿no?
Perfecto.
De hecho, bueno, hay un artículo en el Directa, el periódico,
sí.
La Directa de que está circulando ahora, que lleva también la entrevista con estos compañeros, un reportaje de lo que fue el campamento, ¿no? Y algunas cosas de lo que están haciendo los movimientos de la Vía Campesina en Sudamérica, que bueno, también puede ser interesante consultarlo, ¿no?
Y por ahí hay una entrevista que se le hizo a Vía Campesina, también vamos a intentar de moverla por varias partes también, a ver si llega ahí a la página para que la tengan colgada.
Así es, César, ya no te escucho muy bien, pero...
Bueno, gracias Arturo por haber llamado.
Ah, no, pues gracias a ustedes por el seguimiento que le han dado a todo esto y bueno, nada, que seguiremos sobre esta línea, ¿no? Comunicándonos.
Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches, César. Buenas noches a todos.
Buenas.
Y todas. Chao.
Adiós.
Bueno, vamos con...
Vamos con musiquita y volvemos. You will be alone.
Bueno, pues volvemos después de oír a Lagartija Nick, recordando también el teléfono de la radio, que es el 933594900 para cualquiera que nos quiera llamar. Y vamos con alguna noticia breve, algún comentario y después otra reseña de otro libro que ha salido recientemente. Y es que la famosa, mítica y tristemente famosa cárcel de Carabanchel parece ser que está siendo derribada. Y bueno, esto en principio no tendría por qué ser malo, ojalá se derribasen todas las cárceles, pero no las que están en desuso, sino las que están ahora mismo llenas de pobres infelices allí encerrados. Y el tema es que Carabanchel, aparte de ser un lugar donde se detuvo prisioneros políticos y se torturó a muchos de ellos durante muchos y muchos largos años, hasta hace bien poquito, era un poco el símbolo, ¿no?, de la resistencia, de los motines de presos, de todo ese simbolismo que conllevaba el preso político en los años del franquismo, sobre todo, ¿no?
Sí.
Y ha habido, pues, desde plataformas vecinales que quieren que se haga equipamiento, si no se derribe, para hacer pisos, a colectivos de expresos, colectivos sociales que pretenden que sea un centro que recuerde de alguna manera todo aquello lo sufrido para que siga presente, ¿no?, y no se esconda, cuando ahora mismo pues es la política que se está siguiendo desde instituciones penitenciarias de hace muchos años, que saca las cárceles fuera de las ciudades para ocultar, porque las cárceles, aparte de encerrar a alguien, lo que hacen también es ocultarlo a la sociedad, ocultar lo que está pasando ahí dentro, que muchas veces son cosas gravísimas, y eso era difícil cuando las cárceles estaban en el pleno centro de las ciudades, ¿no? Y de esa manera pues también era mucho más fácil la comunicación con lo que es el entorno. Y bueno, pues ha habido un montón de peticiones. Se había la Mercedes Gallizo, que es secretaria general de instituciones penitenciarias, se había comprometido a dar una respuesta, pero parece ser que al final pues se va a tirar la cárcel al completo, cuando también se reivindicaba que la cúpula central, porque la Carabanchel es una cárcel tipo panóptico que tiene una cúpula, ¿no?, de vigilancia, desde la que salían todos los módulos, que salen así como formando una especie de asterisco, ¿no?, y que se quedase por lo menos la cúpula para hacer una especie de museo, un centro de documentación, biblioteca sobre la memoria histórica, pero
no,
bueno,
hay respuesta, van a tumbar todo.
Que no. En otro orden de cosas, también hablando de cosas que sucedieron hace bastantes años, se cumplían 25 años del asesinato por parte de los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, que todo el mundo sabía entonces que era el PSOE, después se demostró jurídicamente que era el PSOE. Y yo creo que los dirigentes, altos dirigentes de la guerra sucia del terrorismo de Estado, el que más pasó en la cárcel fueron seis meses, algo así, en cárceles entre algodoncitos, módulos o cárceles a veces solo para ellos. No había módulos enteros, edificios o una cárcel solo para gente como Barrio Nuevo y como Vera, que eran no los máximos responsables, porque el máximo responsable era el presidente del gobierno, ¿no? Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, que no es obrero ni socialista, sí español. Y los pocos que pasaron por la cárcel, abrumados, ¿no?, por la cantidad de pruebas y de gente que se fue de la lengua, desde los propios torturadores, policías, a mercenarios contratados, ¿no?, que venían de la descolonización de Argelia de los años de años anteriores, ¿no?, que habían participado en operaciones de guerra sucia, etcétera, etcétera. Bueno, pues no les bastó con hace 13 años, después en el entierro, de cuando se les localizó, ya se supo dónde habían estado estas dos personas torturadas, donde les habían enterrado en cal viva para intentar borrar las pruebas, y se les enterró, hubo una carga policial, y ahora en el 25 aniversario de este secuestro y asesinato de Estado, pues ha habido otra vez carga, y prohibida por el juez Garzón, pues esta manifestación, diciendo que está organizada por organizaciones ilegales que no pueden convocar actos. Pues no solo hubo lo que hubo guerra sucia, hubo hubo unos asesinatos que tienen mucha más gravedad que si los hace cualquiera, siendo promovidos, financiados con el dinero de todos y desde el poder de las instituciones, sino que ahora no solo no se deja recordar estos hechos, sino que desde las instituciones de un Estado realmente democrático se deberían de conmemorar y debería de haber algún tipo de recuerdo ante estos abusos, sí, de poder, sino que se sigue usando la fuerza bruta, ¿no? Los pelotazos de goma y las porras entre todos. Y bueno, según la reseña, pues ha habido una carga, la gente pues ha salido en desbandada, menos ya un agente de avanzada edad que deben de ser los familiares directos de estas personas que se quedaron allí. De los 6 detenidos, pues son mayores, 4 de 50 y tantos años, y uno de ellos es el primo de uno de los asesinados, que fue detenido también en el entierro hace 13 años, porque la otra carga policial fue en el mismo cementerio.
O sea que sí, mal, bueno, con todo.
Con todo, aquí la Archaina, la policía del pueblo. Vamos. Y nada más. Bueno, sí que hay más cosas, pero tienes tú por ir cambiando.
No sé si quieras pasar a lo del libro que tienes por ahí. Porque
no,
a lo
mejor ¿sí? Sacamos todo lo breve.
Sacamos cosas breves, sí.
La prisión modelo, que es un modelo de abuso de poder también. También otra de las viejas prisiones y tristemente famosas que siguen en el centro de las ciudades. En el barrio de Sants, pues ha sancionado a Frankie por asistir a una manifestación. Recordemos que Frankie había salido, bueno, que entró en la cárcel por injuriar a la bandera española, que es algo gravísimo. Es peor que matar a un padre, que romper un trozo de tela. Y cuánta gente ha robado miles de millones y no entra. En fin, y bueno, salió en semilibertad vigilada y ahora mismo pues había sido sancionado por una denuncia de los Mossos por asistir a una manifestación en Tarrasa a favor de un centro social, el CORC 3, en el que él además está imputado, con lo cual no solo estaba solidarizándose con el centro social, sino defendiendo sus propios derechos de cara al juicio, ¿no? Así que bueno, una detrás de otra. Y bueno, después también comentar el ERE de Nissan, que vamos con esto de la crisis, y la crisis en el sector del automóvil se justifica todo. Y han presentado un expediente de regulación de empleo después de toda la movida que pasó en SEAT, en Mercedes, bueno, ahora toca Nissan, que pretende echar directamente a la puta calle a 1.680 trabajadores y trabajadoras de aquí de la planta de Zona Franca, lo que afectará indirectamente a un montón de gente que vive pues de proveedores de toda la industria auxiliar que hay alrededor de la propia fabricación, ¿no?, de coches. Y que cuando se... Bueno, esto supone prescindir del 40%, casi la mitad de la plantilla, de cara a que cuando se... Con esto de la crisis parece que se aceptará o va a colar mejor el tema de los despidos para posteriormente, cuando suba la necesidad de plantilla, pues contratar a gente directamente pues por ETT sin ningún tipo de antigüedad, de derechos adquiridos, de pues más en precario todavía de lo que está la gente ahora. Que bueno, como es posible, porque todo está súper mecanizado y realmente los que tienen que no hace falta una obra cualificada, ¿no? Porque todo está muy mecanizado, pues se echan a la gente y cuando quieren les cogen, cuando no, no. Y aquí ni Cristo dice nada.
Son los dueños de hacer eso, son los dueños del sistema económico. Y bueno, sacan, despiden y reciben, y bueno, el chiste es también quitando los derechos y todo el cuestión de seguros y todo eso,
en
¿no?
En fin, y para una buena noticia, que era que se había matado Haider en... El líder ultraderechista austriaco y gobernador de un estado que estaba subiendo bastante en los últimos comicios electorales en Austria, pues no solo no respetaba los derechos de los inmigrantes y de muchos colectivos con su política claramente racista, sino que además no respeta la vida de los que van conduciendo tranquilamente por Austria, yendo al triple de la velocidad permitida, mamado como un piojo. Y esta era la buena noticia. La mala es que 40.000 tipejos se han reunido en un acto súper solemne con mucha pompa, boato y banderitas para despedir a este señor impresentable que se tenía que haber muerto hace mucho. Pues eso, 40.000 especímenes en Austria despidiendo.
40.000 nazis se reunieron en Austria para recordar.
Sí, sí, los nazis del fútbol sacaron pancartas en los estadios. Esto es...
Se llevaba fuerza.
Sí, una cosa muy sentida de...
En fin, bueno, no sé si hacemos pausa musical o comentamos un poco de esto que tengo por aquí a la mano.
Pues vete comentando mientras algo de música.
Brevemente, lo que mencionábamos de que el colectivo con solidaridad, de solidaridad con la rebelión zapatista de Barcelona, llevó a cabo el pasado 18 de octubre una charla con Mariana Selvas, que ella es adherente a la otra campaña y expresa política de Atenco, los hechos de San Salvador Atenco en 2006, donde hubo una represión policíaca y tortura sexual contra el pueblo de Atenco y activistas de diversos colectivos y organizaciones sociales y políticas. Entre ellos, pues le tocó lamentablemente a Mariana Selvas, como a muchas otras mujeres que pues fueron presas de esta presión y represión política, y bueno, la tortura sexual también. Y bueno, vino, ella estuvo aquí en Barcelona para hablar sobre esta situación, y también como parte de toda una campaña internacional que forma parte de lo que es la otra campaña ya en México y a nivel internacional también, para la exigencia de la liberación de los presos políticos, que eran 13. Uno de ellos, que ya lo hemos mencionado aquí, pues tiene la sentencia de más de 100 años, 120 años, Ignacio del Valle. Y bueno, y los otros tienen alrededor de 30 años. Pues lamentablemente esta situación, y está la exigencia de la liberación de los presos políticos, no solo de ellos, de Atenco, sino también de bastantes presos políticos a lo largo del país, que actualmente está la situación muy difícil ahí en México, no por el narcotráfico, porque eso, lo que sale ahí en el país o luego que andan reproduciendo por otras partes, que el narcotráfico y todo eso, es pura espectacularización de algo que viene desde el mismo gobierno, ¿no? Me refiero a la represión, que es así, real represión de los policías, de los militares. Se está militarizando bastante el país y está mucha tortura, muchas desapariciones, muchas muertes contra las organizaciones sociales. Y no sé si quieras que vayamos con una pausa musical, después podemos retomar un poco de una noticia que justamente tiene que ver con esta represión contra organizaciones sociales allá en México, y después pasaríamos a una reseñita del libro más.
Después de escuchar esta canción de Banda Hachís, aquí con el Chis, pues vamos a hacer otra reseña. Estamos hoy culturetas de un libro de que, aparte de gustarnos bastante, queremos presentar, porque algunos de los protagonistas, bueno, no los protagonistas, sino de los que han participado en la elaboración del libro, pues han pasado en su momento a contar ciertas historias por la radio, algunos hace tiempo, otros hace menos. Y es un libro que ha editado la editorial madrileña Traficantes de Sueños en su colección Historia, se llama Luchas Autónomas en los años 70. Está coordinado por Espai en Blanc, y se compone de diversas recopilaciones, una recopilación de diversos artículos, pues eso, sobre luchas autónomas en los años 70, pero que no se quieren quedar solo en la pura memoria histórica, sino que la memoria histórica sirva para comprender mejor el presente y sobre todo para poder incidir en el futuro desde una perspectiva pues de autoorganización y de no de apoliticismo en el sentido de desideologización sino desde la tradición pues puramente de autoorganización obrera, desde que viene desde los consejos obreros, ¿no? Uh-huh. Desde las prácticas autónomas de los años 70, pues lo que pasa en el Estado español, en Italia, en el 68, toda esta influencia que siempre se teorizó después de la práctica, ¿no? Que siempre salió desde el espontaneísmo puro de los obreros que desconfiaban de la manipulación de los diversos aparatos burocráticos y que autoorganizándose en asamblea llevaron a cabo, protagonizaron muchas de las luchas más importantes. El libro se refiere a, sobre todo, en lo que se habla del pasado a luchas en los años 70 en el Estado español, pero después la segunda parte del libro pues habla de un poco qué es la autonomía él desde el plano teórico y desde el plano práctico. Habla pues gente de la guillotina de México, hablan de zapatismo, mira. Hablan del sindicato obreros del campo en Andalucía, que si bien no es puramente un colectivo autónomo, sí que llevan a cabo prácticas de autoorganización en el campo. Uh-huh. Y bueno, antes de meternos un poco más, quería leer un poco la introducción, que como define en el primer capítulo el libro, y dice que el propósito del libro es sacar a la luz el otro movimiento obrero, un movimiento anticapitalista que nació y creció a partir de las prácticas de autoorganización y que fue protagonista de numerosas luchas bajo el franquismo y en los años que le siguieron. Su propósito es así una reescritura de la transición, en la que los grandes nombres dejen de contar, no como hace Victoria Prego, que este tipo de historiadores que hablan de todo como fruto de los grandes dirigentes o los grandes hijos de su madre, pero nunca, el pueblo nunca aparece por ningún sitio, sino
personajes,
tal día, tal personaje ilustre o tal general hizo tal cosa, pero nunca se habla de la coyuntura económica, de los movimientos de base que igual ahora no tienen tanto protagonismo, pero que en otros tiempos sí lo tuvieron, ¿no? Entonces, en que las luchas colectivas y anónimas ocupen su lugar. Por encima de todo, este libro quiere ser una intervención política sobre nuestra actualidad. Por eso la reconstrucción histórica viene seguida de análisis concretos que al tiempo que describen cómo el concepto de autonomía ha sido recuperado por el capital, intentan contestar a la pregunta de cómo será la práctica autónoma en el futuro. De hecho, la autonomía obrera era antes que nada un modo de lucha que prefiguraba ya otra sociedad. Hoy, en la época global, repensar la autonomía es iniciar vías de desocupación del orden, abrir grietas en la realidad donde hacer la experiencia de nosotros. Nuestra mirada a la historia desde el presente no es, por lo tanto, una mera recuperación de la memoria. Tal y como dice J. Gell-Mann, al olvido no hay que oponer la memoria, sino la verdad. La verdad que deshace la historia del poder. La verdad que perfora la realidad que se nos impone. La verdad como el aire que necesitamos para respirar. Construir esa verdad, más exactamente, construir nuestra verdad, es el objetivo de este libro. Y en el libro pues se habla de conflictos cercanos, como el conflicto, la huelga de la Roca en Gavà, aquí al lado de Barcelona, que ahora mismo acaba de amenazar con otro expediente de regulación de empleo, al que lamentamos que no se opongan los obreros con la misma dureza y firmeza que se opusieron en aquella época. Hablan de la huelga de construcciones de Granada, hablan de un poco de Barcelona, del País Vasco, en el que una parte del movimiento autónomo optó por una vía armada que, bueno, generó bastantes contradicciones entre los movimientos de base. Hablan en artículos en un plano más teórico, como hemos dicho, pues bueno, gente de socialismo barbarie de aquellos años, y después pues gente más actual. Y bueno, es un libro que ha salido a la venta pues hace un mes o dos y que forma parte además de un proyecto más amplio que se compone de un documental y de un centro de documentación digital que devenirá en la construcción de la página web, en la que se podrán descargar un montón de documentos. Bueno, es un tema en construcción del que se ha hecho el libro, y el documental próximamente también saldrá a la luz con unas presentaciones que creo que tendrán lugar este mes. Así que iremos informando. Recordamos Luchas Autónomas en los años 70, con varios autores, coordinado por Espai en Blanc.
Perfectísimo.
¿Y alguna cosa más?
Pues alguna cosita más que, bueno, queríamos mencionar rápidamente, porras, sobre... Mencionaste como parte del libro las luchas de autonomía en México, el caso del zapatismo. Mencionamos anteriormente de la represión que está en estos momentos muy fuerte en México. Y bueno, es que el 3 de octubre, por ejemplo, hubo una represión muy fuerte contra una comunidad indígena, Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, ahí en Chiapas. Y desde, bueno, realmente ha sido todo este año de 2008 de bastante represión ahí en Chiapas, en las comunidades indígenas, y desde todo este mes de octubre, desde 3 hasta lo que va del día de hoy, pues ha habido bastantes denuncias. A un niño con un machete así, le abrieron en la panza, y bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces, pues hay una movilización muy fuerte, y bueno, eso, la denuncia. Sabemos que acá en Barcelona hay bastante gente que ha estado muy en relación con lo que es el zapatismo, y que bueno, pues ahí está como parte de la información de lo que está ocurriendo por allá, la denuncia, y que siempre hay esta solidaridad y apoyo.
Recordamos que se nos puede escribir a lainvasiondelosbarbaros@yahoo.es, se nos puede llamar en horario de programa, es decir, martes de 9 a 10 de la noche, en directo, en las repeticiones las digo, pero no se nos puede llamar, obviamente, es los jueves a las 9 de la mañana y los sábados a la 1 del mediodía, y el teléfono es 933594900, y vamos con una pequeñísima agenda, porque es breve.
Vamos con la agenda.
Y tenemos dos cositas lúdico-festivas deportivas, y es que en Cal Suisse hacen unas jornadas de escalada, que es un deporte que a mí me parece bastante más sano que otros deportes que fomentan la competitividad, cuando, bueno, pues la escalada estás en, igual a veces en un ambiente urbano, pero muchas veces en el monte, contigo mismo, disfrutando de, pues de, del paraje, y en, me parece... Es un deporte no competitivo, que no es uno contra otro y no tienes que ganar a nadie, que es más sano. Pero bueno, te animo a practicarlo. Entonces, en un rocódromo que tienen en Cal Suisse, que es una casa preciosa en Esplugas de Llobregat, con muy buena gente y muy buen ambiente, habrá cafeta, rocódromo, proyecciones de vídeos y pase de fotos de escalada. Es de viernes a domingo. Y bueno, tienen distintas actividades según el día. Está reseña de 9:30. El viernes pues es a partir de las 6 de la tarde, que podrá escalar el que quiera en el rocódromo, con cafeta y los vídeos y tal y cual. Y el sábado 25, a partir de las 11 de la mañana, habrá juegos, una comidita, una charla de co-warriors, que es lucha vertical en defensa de los bosques nórdicos, que son gente que se sube a árboles en peligro, en plan ecologista radical, estos que se suben, bueno, ahí a parar las máquinas. Taller de nudos, bueno, un poco de técnica de seguridad escalada, sopar y DJs. Y el domingo a partir de las 11 también habrá una sortida, una salida bloquera. El bloque es la escalada sin cuerda, ¿no? Que yeah. Bueno, te ahorras es otro tipo de escalada, y aparte no necesitas el material, que es vale que una
fuerza,
pasta.
Fuerza en tus manos.
Sí, un poco más técnica que fuerza. Bueno, y la página web para más información es entrebastidors.info, y Cal Suisse pues está en la calle Finestrelles, número 3238, en Esplugas de Llobregat, metro línea 3, zona universitaria, subiendo como para la montaña. Pone tres calles por encima del Hospital San Juan de Déu, y por supuesto gratis. Y por otro lado, nuestros vecinos viciosos, de un poco más abajo de la cuesta, hacen un encuentro biciclístico y mutaciones a dos ruedas del viernes al domingo también, 24, 25, 26 de octubre, en el que aparte del habitual taller de bicicletas habrá comida, masa crítica, que es una manifestación en bicicleta, y diversas actividades culturales relacionadas con el mundo de la bicicleta y con la crítica siempre de la movilidad basada en el petróleo, en el consumo y provocadora de contaminación, ruidos y consumo de dinero, cuando las bicicletas son baratas, van gratis y tienen una eficiencia tremenda en tiempo, en esfuerzo y en todo. Recordamos que la cuesta famosa es Joaquín Valls, subiendo desde la parada de Vía Julia, y en el número 137 ya se ve, porque está bastante decorada la puerta, pues en Nou Barris. Y también la página Viciosox, bueno, vicios, el B de la O a la X, viciosos, viciosas, punto proespeculación punto org. Y ahí nos vemos en una de estas dos, porque a las dos no se puede ir a la vez. Pues con esto y un bizcocho esperemos recuperar la emisión de los podcasts, que últimamente este mes está un poco colgada. Y nos vemos, nos oímos el martes que viene.
Hasta el próximo martes, exactamente. Un saludo a todos y a todas.
Saludos.